ese es el desafío, que se convierta realmente en una decisión eficiente la que se ha tomado por parte del gobierno nacional, porque a partir de hoy y en desarrollo de la ley estatutaria que convierte a la salud en un derecho, tema que rige desde hace 2 años, pues inicia el proceso de prestación del servicio de salud para los colombianos con unas pocas exclusiones en cuanto a medicamentos se refiere. Pero serán los médicos los que determinen, con esas exclusiones y que están normativizadas para el resto, y esto supone integridad, honestidad de parte del cuerpo médico de todo el país, que no se presenten abusos y que el sistema no entre en un desequilibrio mayor al que hoy ya tiene. Saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández. Él es integrante de la Junta Médica que en su momento propuso la ley estatutaria de la salud, que reconoce a la salud como un derecho de todos los colombianos. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, es asesor en temas médicos y de salud del diario El Tiempo, escribe con muchísima frecuencia en ese diario y es un analista de lo que tiene que ver con el sector. Doctor Fernández, me alegra saludarlo de nuevo.
Darío, muchas gracias a usted por interesarse por este tema que nos convoca a todos los colombianos.
Conociendo la idiosincrasia del cuerpo médico, la idiosincrasia, y usted es médico, y también de todos los colombianos y de los usuarios en particular, ¿cree que va a funcionar mejor este sistema y que no va a contribuir al desequilibrio financiero del sector?
Tiene que funcionar, Darío, porque no hay otra oportunidad. Básicamente, cuando la Corte Constitucional eleva a la condición de derecho fundamental la salud, pues no solamente compromete al sistema, sino compromete a todos los estamentos de este Estado, dentro del Estado Social de Derecho. Dicho de otra manera, esto va más allá, Darío, de los simples ajustes en cuanto a beneficios con unas exclusiones. Va desde la misma definición de derecho fundamental, pues obviamente que pone esta condición por encima de cualquier otro interés para el Estado, y desborda la competencia del sistema de salud y compromete a todas las instancias, porque es que no solamente es el tratamiento de la enfermedad, como se cree lo que aquí está en juego, sino es todo el concepto de la salud. Es decir, aquí no solamente es el sistema de salud, sino tenemos que hablar, porque así lo dice la ley, de salud desde la promoción, la prevención y naturalmente los determinantes sociales que influyen en ello. Dicho de otra manera, aquí se necesita hablar para dar cumplimiento a la ley también de agua potable en los municipios, de nutrición, de aire puro, obviamente de condiciones efectivas de bienestar, de salud mental, para prevenir enfermedades y naturalmente sí llegar a lo que hoy nos convoca a todos, que es justamente el plan de beneficios para tratar enfermedades, que no es lo que dice la ley, sino es la salud integral dentro de un marco que naturalmente también compromete a los ciudadanos, a todos nosotros, para cuidar la salud, es decir, no solamente los derechos, sino los deberes. Es una cosa muy amplia que cambia de manera sustancial la forma como se está viendo la salud en el país, Darío.
Doctor Fernández, perdón, ¿qué otros países tienen consagrada la salud como un derecho fundamental, integral, en todo su conjunto, como el que ya está rigiendo en Colombia?
Suena un poquito presuntuoso, Darío, pero Colombia es quizás el primero. Siendo un Estado social de derecho, lleva este derecho social y administrativo a este nivel. De ahí que es muy importante que entendamos que lo que entra en vigencia no es solamente la atención de la enfermedad, sino es el compromiso de todos los estamentos. Es decir, hablemos del Ministerio de Ambiente con el agua potable para garantizar la salud de los niños y evitar las diarreas. Es el componente desde el plano de la salud ambiental para evitar esta contaminación que sin duda genera desenlaces que llegan a los hospitales. Es el compromiso del Ministerio de Agricultura para que fomente elementos a nivel del campo para tener alimentos, que garanticen una nutrición adecuada y evitar enfermedades que subyacen a este componente. Es decir, es un algo que compromete al Estado, es un derecho fundamental que no solamente tiene que ver con dinero, sino también con actitudes y por encima de todo con compromisos del Estado. Eso hay que entenderlo, porque yo entiendo la angustia del ministro de la Salud, porque en un sistema que ya de por sí no puede con su alma por las limitaciones económicas, le mezclan otro tipo de cosas, y entonces la angustia de las exclusiones. No, es ver aquí cómo todos, y usted preguntaba por el papel de los médicos aquí, cómo todos nos volvemos corresponsables de un algo que tiene como eje el bienestar de los colombianos, no solamente la salud del sistema en cuanto a finanzas, sino a toda la salud del Estado y de la gente dentro de un componente de bienestar, de promoción, de prevención. Es armonizar eso, organizar las instituciones para que naturalmente nos pongamos en favor del derecho. Eso suena un poco utópico, Darío, pero si estamos en un Estado social de derecho, tenemos que mirar si somos capaces de responder por eso o no.
Sí,
no solamente
claro.
En cuanto a plata,
hacia
sino
allá íbamos. Porque es que en el papel aguanta todo, y si Colombia en el papel es el más incluyente y el más respetuoso de los derechos, pero finalmente cuando vamos a la realidad resulta que muchos países del mundo sí prestan un mejor servicio de salud y prácticamente lo asumen como un derecho fundamental de sus ciudadanos, mientras que nosotros pues la realidad es otra.
Sin duda, y esa fue justamente la preocupación para que la Constitución misma se encargara de un problema que estaba siendo, pues naturalmente, condicionado como un servicio que se convirtió a la fuerza en derecho. Es decir, ya habiendo codificado la Constitución y configurado allí, pues obviamente nos toca cambiar de arci, el chip, como dicen, y naturalmente ponernos en a tono. Esto es un marco, y es un marco que a nosotros pues nos pone dentro de un marco optimista, y yo creo que lo mejor es tenerlo a no tenerlo, Darcy, porque pues sin duda las condiciones en las que estamos son deficitarias, pero pues si con el marco por lo menos tenemos la posibilidad de hacer catarsis con eso.
Claro, pero doctor, hay una preocupación, y permítame que se lo diga, y es que, por ejemplo, acá constantemente ante las tutelas, que de alguna manera lo que hacen es proteger esos derechos fundamentales, siempre, digamos, se le da, por ejemplo, se le tutela a una persona la posibilidad de que tenga hijos y así no tenga recursos, o que acceda a tratamientos in vitro. Y finalmente eso lo que hace es desbalancear. La preocupación es, ¿esto va a quebrar peor el sistema de salud? ¿Lo va a volver absolutamente inviable?
Se calcula incluso que por algunos que eso va a tener un sobrecosto de 2 billones de pesos.
¿Quién va a cubrir?
¿De dónde va a salir esa plata?
No, sí.
Por ahí pasa la cifra, Darío. Ahora, yo no estoy defendiendo para nada el sistema de salud que tenemos, porque sabemos de antemano qué es esto, pero sí consideramos que la norma determina un marco en el que, pues por lo menos dentro de lo que es el papel de los médicos, al romper esa limitación que usted dice, porque es que una cosa es importante darse. Por un lado estábamos diciendo que no se le estaba dando a la gente lo que necesita. Ahora la norma permite que se le dé, y entonces estamos diciendo que eso va a quebrar al sistema. Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio desde el punto de vista conceptual, pero por encima de todo desde el plano de la regulación y los compromisos. Aquí también tenemos que hablar justamente de todos los dineros que se pierden por corrupción en este sector, de organizar mejor el sistema, de comprometernos los médicos naturalmente a autorregularnos, de mirar que los pacientes no vayan a los médicos, por ejemplo, como usted lo dice, a solicitar tratamientos que definitivamente quedan, desbalancean y por encima de todo ponen en riesgo las finanzas del sector. Yo creo que esto es un llamado de atención no solamente a quienes de una u otra forma somos efectores del sistema porque estamos adentro, sino de toda la gente que tiene que usarlo. Entonces, creo que esto abre un gran debate, y ese es el reto. Ese es el reto. Cuando propusimos el marco era justamente para que por lo menos se rompiera ese cascarón del sistema y pusieran la salud en el ojo, mejor dicho, como prioridad dentro de una agenda pública que tiene que ser naturalmente proyectada y evidenciada por todos, y no solamente por quienes trabajamos aquí con esto.
Doctor Fernández, rápidamente, ¿cuáles son las exclusiones que definitivamente no cubre el nuevo sistema, ya que se elimina el POS y ya los médicos tienen la facultad de recetar a ciencia y conciencia?
Son esencialmente lo cosmético, lo que definitivamente no aporte a la salud, sino tiene un componente eminentemente cosmético. Lo que no tenga evidencia médica, es decir, lo que dentro del marco colectivo, desde el plano médico, no sirva, se demuestra que no sirve. A nivel individual, pues obviamente hay unas excepciones ahí. Lo que prestándose en el país, pues se solicita en el exterior. Lo que no esté aprobado por la autoridad competente, es decir, en este caso por el INVIMA y las autoridades de salud, y obviamente lo experimental. Estos elementos que es lo que justamente se cumple hoy, tienen la obligación en el gobierno, concretamente en el ministerio, de generar un mecanismo para que de manera pública, a través de un proceso transparente, se definan esas exclusiones y que no se conviertan estos elementos en una barrera.
Pero la Corte Constitucional recientemente, por ejemplo, ha tutelado a favor de personas de escasos recursos para que se les financien tratamientos de fertilización in vitro, que usted sabe que son costosísimos. Personas con VIH también para que se les financien tratamientos in vitro. eso que ante la nueva luz de la salud como derecho fundamental, ¿cómo quedan esas cosas?
Si el médico considera que eso definitivamente tiene unos desenlaces en salud y obviamente la Constitución lo permite, la pregunta es, ¿por qué no? Y el gran pacto está en si el Estado es capaz de sostener el derecho o no, pero no se trata de ninguna manera que porque se abre una vía aquí, entonces vamos a ponerle talanqueras a esto. Yo creo que el diálogo y el pacto social alrededor de la salud, definitivamente dentro de una Constitución liberal como la nuestra, requiere empezarse a construir, porque usted lo dice. Por un lado están esos desbordes, pero también hay unas limitaciones muy importantes. Y frente al asunto de las tutelas, el considerar la salud como derecho fundamental, sin duda, es un componente que garantizó que la tutela se convirtiera en el elemento que referencia, o por lo menos que garantiza que a la gente se le den las cosas, pero también sirvió de mecanismo para que se presten abusos. Y yo creo que ese diálogo y esos equilibrios tienen que darse dentro de un proceso transparente, por lo menos de debate público, porque claro, aquí pues la política es importante y demás, pero también tenemos que autorregularnos, y los médicos estamos comprometidos con autorregularnos, no formularles a los pacientes más de lo que necesitan, pero tampoco menos.
Sí, doctor Fernández, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un médico considera que lo que Darcy ha mencionado realmente no debe ser objeto de la expedición de una serie de medicamentos que el médico estimó que no es necesario, y la persona, el paciente, pone una tutela, y un juez que no es médico dice, se las tienen que dar?
Hay una cosa muy importante, y es que la autonomía médica quedó justamente a nivel constitucional, y yo creo que eso hay que entenderlo. El médico dice que no, ningún juez puede pasar por encima de esta decisión, porque pues igual podría garantizar en tutelar, como nos ha pasado, elementos que lo benefician, pero también nosotros hemos tenido que pararnos ante una autoridad que de pronto sin conocimiento nos ordena cosas que son lesivas para el paciente, así el paciente lo considera. Y esos son casos de todos los días, Darío. Entonces yo creo que también ese diálogo entre la justicia y naturalmente lo que son los cuerpos del cuerpo médico tiene que darse, porque estamos esencialmente divorciados, lamentablemente, en contra muchas veces del sistema.
Es el médico Carlos Francisco Fernández, asesor en temas médicos y de salud del diario El Tiempo y coautor de esta ley fundamental, realmente, que convierte a la salud, pero ya en la práctica, en ejercicio, como un asunto de responsabilidad de todos, como un derecho fundamental.